Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara.
Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Vamos a iniciar nuestro programa de los miércoles, Derecho al Aire. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que nos proponemos desde el derecho conversar y analizar temas de interés general, ¿no? Que interesan no solamente desde un punto de vista académico, sino que también desde la gente. En este ciclo, como ya lo hemos dicho, el propósito es mostrar la actividad investigativa que desarrollamos en la facultad y con ello el talento de nuestros y nuestras estudiantes, ahora ya egresados, en la realización de sus tesis para optar a la licenciatura y junto al profesor Guía, que ha sido el iluminador del camino, ¿no? Este camino que es bonito, que es interesante, que es estimulante, pero que no deja de ser árido para ir buscando el norte. En lo personal, yo dirijo varios talleres de memoria en la facultad y siempre es para el profesor, muy enriquecedor el desarrollar estos trabajos de investigación. Para esto, en esta oportunidad, estamos con Valentina Concha Alten, y con el profesor guía del Departamento de Derecho Procesal de nuestra facultad, el profesor Juan Sebastián Vera. Bienvenido al programa. La tesis tiene un nombre muy motivador, se llama Malas Madres. Y un subtítulo, como lo hacemos siempre en las investigaciones, Discriminación Interseccional, Delitos de Abandono y Prueba. Bienvenidos entonces, profesor, y bienvenida Valentina al programa. Un gusto de tenerlo en este espacio y, como es usual, vamos a comenzar con música. Vamos a escuchar la canción Ganas de Vivir del autor e intérprete chileno El Manu, Manuel Gatti.
Se me escapa mientras el sol me da la luz más bella. Puede ser que me pierda de tanto pensar un lugar tan lejano, refugio de mí, ganas de vivir. El tiempo no es más que un papel al viento. Si yo pudiera hacerlo todo, lo más perfecto es que no fuera nada. Puede ser que me pierda de tanto pensar un lugar tan lejano, refugio de mí, ganas de vivir, ganas de vivir, ganas de vivir. Qué seco es todo cuando miro con la mirada puesta en falso brillo. No necesito más castigo, las cicatrices siempre siempre irá conmigo. Puede ser que me pierda de tanto pensar un lugar tan lejano, refugio de mí, ganas de vivir, ganas de vivir.
Con nuestro tema, malas madres, discriminación interseccional, delitos de abandono y prueba. ¿Por qué elegiste este tema, Valentina? Vamos a partir por el inicio.
Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, yo escogí este tema de tesis más que nada por mi preocupación en los temas de derecho migratorio. De hecho, estaba viendo que vino la profesora Rita Lajes hace unas semanas.
Así es.
Y yo había hecho un trabajo previo con ella, pero desde la perspectiva de los derechos humanos, derechos internacional. Uh-huh. Y ahí es donde descubrí el caso de Joan Florville, que es uno de los casos que mencioné en mi tesis, respecto de todas las acusaciones y del proceso penal que sufrió respecto al presunto abandono de su hija. Y cómo aquí aparecen ciertas categorías o más bien prejuicios, estereotipos que tenemos como sociedad chilena respecto a cómo debería ser o cómo debería comportarse una buena madre, y todo lo que se salga de esa categoría se considera como una mala madre y el sistema se presta para legitimar tales prejuicios.
Vamos a ir entonces a esos temas que son súper interesantes. Le quiero preguntar al profesor Juan Sebastián Vera, que es profesor de Derecho Procesal, ¿no?
Así es.
Y procesal es como invade todo, ¿no? Está en todas partes, ¿no?
Sí.
Entonces, mi pregunta es, esta tesis, donde en realidad, no sé si más que una cuestión de procedimiento, sí se refiere al tema de la prueba, ¿no? Fundamentalmente, a la prueba.
Así es.
Y a unos criterios que la gente a lo mejor no los entiende, pero que se repiten mucho entre nosotros, especialmente en el ámbito penal, que es la sana crítica, ¿no? La valoración de la prueba y la diferencia que existe entre las causas civiles y las causas penales. ¿Por qué nos hablas un poco
así
de
es,
eso?
Sí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas y todos. Claro, el tema de la prueba, principalmente, yo diría que es importante porque para aplicar una norma se tiene que acreditar el supuesto de hecho de esa norma, ¿no? Si nosotros decimos que Juan mata a Pedro, bueno, tenemos que acreditar que Juan mató a Pedro. Pero la pregunta que uno podría hacerse es cómo se acredita o cómo se prueba que Juan mató a Pedro. Bueno, y sobre eso hay mucha literatura, ¿no? Pero yo diría que una posición bastante prevalente es aquella que establece que nos debemos acercar lo más posible a la verdad sobre la base de una valoración racional. Y esta valoración racional excluye, por ejemplo, la aplicación de sesgo y estereotipo, o la aplicación en un sentido más amplio, ¿no?, de que el Estado pueda intervenir en la moral de las personas y de esa perspectiva imponerlo desde el punto de vista penal, ¿no? Entonces, la prueba nos tiene que conducir a afirmar, para condenar, que el hecho acaeció.
Claro. Ahora, por eso tú vuelves a mencionar el tema del sesgo, ¿no?, del estereotipo.
Así es.
O sea, el juez no podría dejarse llevar por un estereotipo que él tenga culturalmente instalado, ¿verdad? Eso es un poco lo que tú estás planteando. Entonces, vamos al estereotipo. Y por eso la tesis se llama Malas Madres. Entonces, ¿qué se considera? Porque tenemos que pensar en los dos puntos. Una buena madre y una mala madre. Sí. Valentina.
Bueno, lo que yo ahondo en mi tesis es que lo que se considera una buena o mala madre siempre va a depender del contexto histórico y socioeconómico del cual nos encontremos. En mi primer capítulo ahondo en cómo la historia nos demuestra que muchas veces los cambios sociales van influyendo en cómo los seres se relacionan entre ellos. De esa forma se ha establecido que lo que se considera una buena madre siempre va a depender del sistema hegemónico imperante. Y por tanto, todo lo que sea ajeno a eso, pueblos indígenas, personas que vienen con otras culturas, sobre todo actualmente con la migración, se considera extraño, se considera diferente y por tanto hay ciertos riesgos de entenderlos como malos, como que tienen que ser castigados. Personalmente yo sigo mucho los trabajos de la socióloga María Emilia Tillú, sí, que establece a propósito de todo lo que se construye a través del imaginario colectivo del otro migrante, y ella se refiere a la llamada otredad, uh-huh, donde los chilenos y chilenas nos construimos como diferentes y superiores a el resto de personas migrantes que están en nuestro país.
Ahora, el tema que tú tratas es un tema que es muy doloroso socialmente, que es el abandono de los niños, ¿no? Uh-huh. Ese es el foco, o sea, el valor que está protegiendo el derecho es que los niños no sean abandonados. Porque acostumbramos en la academia a mirar los temas desde distintas perspectivas. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los auditores, ¿no es cierto?, tenemos una madre, ¿verdad? Y en consecuencia tenemos un concepto de lo que es una madre. Y probablemente la asociamos a la que nos tocó por bendición o por otras circunstancias haber sido hijos de una determinada persona. Yo, por ejemplo, soy hijo de una madre que tuvo 10 hijos. Imagínate lo que es la maternidad para esta señora. Bueno, ahora, el concepto de abandono tiene una significación, por lo tanto, en la sociedad, porque son niños que quedan sin protección. Pero de allí a vincular el abandono a una mala madre, ese es el punto que tú analizas críticamente,
sí,
en la tesis. Ahora, el juez que va a resolver sobre esta materia, ¿qué debería hacer frente a una situación de abandono o de una denuncia por abandono de un hijo?
Yo creo que una cuestión bien capital a la que tú apuntabas, ¿no?, era respecto del concepto que uno tiene de madre o de maternidad, ¿ya?, que Valentina muy bien lo desarrolla en su tesis, ¿no? Que de alguna forma, como bien decía ella, no se puede prescindir del contexto, y nosotros muchas veces no es difícil mirarnos a nosotros mismos, pero tenemos concepciones culturales de ciertos roles, por ejemplo, que cumple la mujer o que cumple en este caso una madre, ¿no? Ahora, entra dentro del derecho penal que se sancione el abandono de menores de edad, ¿ya? Eso quiere decir que para el Estado es una conducta grave el abandono de menores de edad. El problema es cómo tenemos que juzgar el abandono tomando en consideración una cuestión que Valentina trata en su tesis, que por ejemplo es la multiculturalidad, ¿ya? Porque quizás para una familia más conservadora, una buena madre tiene que cumplir ciertos roles que no necesariamente tiene que cumplir una madre en una familia menos conservadora. Y así podemos, digamos, multiplicar los ejemplos, ¿no? De una persona extranjera, una cultura distinta, en fin, ¿no? Yo diría que eso es un paradigma que está sometiendo a un estrés importante a los sistemas de justicia en nuestro país, precisamente porque es primera vez que nos enfrentamos al tema de la inmigración con tanta potencia y tanta fuerza, digamos, que llega incluso a penetrar hasta casos como estos, ¿no?
No, yo entiendo que la migración puede ser uno de los, de hecho lo hemos tratado en programas anteriores, pero a ver, ¿no hay un concepto universal de lo que debe ser una buena madre o una mala madre? Esa es una pregunta. ¿No hay algún como algún sustrato conceptual que nos diga, no, aquí estamos en presencia de una buena madre y una mala madre? Porque hay un caso dramático que tú lo mencionas, no en los casos finales, sino que en la exposición del tema, cuando dice un padre que está maltratando a su hijo hasta dejarlo, no sé si con peligro de muerte, y una madre que está presenciando ese hecho y no hace nada. ¿Puede ser condenada por omisión?
Claro.
Entonces, tú planteas una cuestión que a mí me parece interesante. Una buena madre, tal vez lo voy a poner yo como, como una denominación, pero tú me lo dirás, no es una madre heroica. La heroicidad no se le exige a una buena madre. Pero una buena madre debiera tener unas ciertas responsabilidades, que no son solamente culturales, porque la relación con un menor indefenso, que está a mi cuidado, requiere, por lo menos creo yo, algunas cuestiones casi de sentido común de preocuparnos de él. Los casos que tú mencionas, que los vamos a ver probablemente en la segunda parte de nuestro programa, son bastante ilustradores en ese sentido. Pero yo digo, ¿será tan cultural? O sea, una madre aymara o una madre haitiana, que son los casos que vamos a ver, no tienen unos valores como primarios, esenciales?
Sí, yo creo que respecto al ejemplo que usted menciona, el tema aquí es tratar de entender cuándo la madre está sujeta o está viviendo cierto contexto de vulnerabilidad, en específico la violencia intrafamiliar. Aquí yo me apoyé mucho de autoras argentinas, juristas argentinas que tratan mucho más este tema, que hablan de que al momento de los jueces juzgar a una madre por omisión, no se establece la perspectiva de género para establecer un peritaje psicológico, para entender las circunstancias que conllevaron a esa madre a estar en un nivel de sumisión, porque yo creo que esa es la palabra, estar en una sumisión frente a la pareja que le impida de tal forma proteger a su hijo. Aquí también es lo que las autoras establecen como se les requiere estándares heroicos debido a que no se ve o no se visibiliza lo que ellas mismas están padeciendo dentro de ese contexto de violencia.
Ya.
Sí. Yo creo que de alguna forma la problemática que se trata no es una problemática de mínimos, sino que es una problemática de si la mujer estaba o no estaba obligada a cumplir esos mínimos, ¿no?
Yo diría estamos que con Juan Sebastián Vera, el profesor Juan Sebastián Vera de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y Valentina Concha, tesista de nuestra facultad, hablando sobre la tesis Malas Madres, Discriminación Interseccional, Delitos de Abandono y Prueba.
Así es. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la problemática no es respecto de los mínimos, porque yo creo que en algún sentido tenemos una legislación que protege a los menores, que establece ciertas obligaciones civiles respecto de los padres, los hijos, tenemos tratados internacionales, pero aquí la problemática es si esos mínimos son exigibles, por ejemplo, a personas que vienen con otros estándares culturales, que tienen problemas, por ejemplo, de idioma, yeah. Y de esa perspectiva, si además de ser exigibles, pueden configurar o no pueden configurar una responsabilidad penal, que digamos para que la gente lo pueda entender, la responsabilidad penal es una de las muchas responsabilidades que uno puede tener a la luz del derecho y que es la más grave en el sentido de la afectación de los derechos fundamentales de las personas, es decir, la sanción más intensa que puede establecer un Estado de forma coactiva en la privación de libertad de una persona por haber cometido un delito. Entonces, yo diría que si bien es cierto, la cuestión de los mínimos es importante, hay que precisar, porque precisamente, sí, valga la redundancia, es en los confines, ¿no?, de esta cuestión donde se producen las problemáticas, y ahí en los confines aplica netamente una construcción cultural, ¿no?
Ahora, hay una conducta que parece ser aceptada por todos, que es el deber universal de cuidar de otro. Es decir, el cuidado del otro entonces ya no pasa a ser solo una cuestión que tiene que ver con la relación madre-hijo, uh-huh, sino que es una conducta social esperable, voy a decirlo de esa manera. ¿Puede ese deber universal de ayudar a otro, una comprensión mejor de lo que debe ser el rol de una madre en relación a su hijo, o son situaciones, ¿qué quiero decir con esto para ser más preciso? ¿Ese deber universal es suficiente para juzgar todas estas conductas, o en el caso de la madre hay una situación particular? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es tu opción?
Yo creo que históricamente siempre se le ha establecido un deber especial a las mujeres de un cuidado más intenso, un cuidado que debería ser natural, que debería ser nacer del instinto, el llamado instinto maternal que siempre se ha hablado. Y yo creo que eso tiene problemáticas, porque ese llamado instinto maternal está construido también a base de proposiciones sociales. Entonces, claro, puede existir un deber universal que tanto a hombres como a mujeres, diversidades, tienen ese deber, pero es problemático cuando a la mujer, por el hecho de ser mujer, se le impone ciertos estándares mayores.
Ahora, lo que pasa es que el profesor Vera hablaba de los mínimos, ¿no es cierto? Y por eso yo dije, ¿a qué mínimo nos vamos? ¿No? O sea, un mínimo es un deber universal de cuidar del otro. Y eso parece que está plasmado en muchas legislaciones de diverso tipo. Pero ese nivel mínimo, y ahí va mi provocativa afirmación, podría elevarse en el caso de las madres respecto de sus hijos. Eso yo creo que es lo que va a estar en la mente del juez cuando llegue al momento de juzgar. Y ahí entonces entran a jugar los temas de los estereotipos, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh, ese mínimo se eleva más allá de ese deber universal, porque si fuera un deber universal, frente a ese niño que por cualquier razón, accidental, por descuido, lo que tú quieras, quedó abandonado, soy tan responsable yo que pasé por el lado como la madre. No sé si se entiende el alcance,
sí,
de lo que quiero decir.
Yo creo que cuando uno sube el nivel de exigencia respecto de la madre por el hecho de ser madre y mujer, entonces eso está injustificado. No sé si me voy a entender.
Sí, sí, por supuesto.
Cuando
claro,
se genera una diferencia solo en relación con el sexo, con el género, está injustificado, ¿ya? Porque las posiciones para los que somos padres, ¿no? Padres y madres, en mi caso, me imagino que tú también, Santiago.
Sí, sí.
Las posiciones muchas veces de responsabilidad son intercambiables y el deber de cuidado, el deber de cuidado es un deber que se predica, de padre y madre o de quien cumpla el rol de padre o madre o de figura, digamos, prevalente dentro de las diversas estructuras de familia que puedan haber, ¿no? Entonces, cuando se sube el listón o, entre comillas, se aplica una medida solo por el hecho de ser mujer.
Entiendo el punto.
Y porque se asume, ¿no?, que desde el punto de vista de nuestra sociedad, la mujer tiene mayor obligación respecto de los hijos que el padre, pues entonces ahí se torna esto injustificado.
Bien. Voy a saltar a otro punto que está muy interesante en la tesis, que es el tema de la lactancia.
Sí.
La lactancia está tratado en forma bastante extensa en tu tesis como un deber de cuidado que ha tenido una distinta evolución incluso histórica. Sí. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso?
Sí, yo quise hablar del tema de la lactancia como una manifestación, un ejemplo de cómo un hecho físico puede tener distintas...
Que es amamantar a un
claro,
niño. Claro,
puede tener distintas connotaciones a lo largo de la historia. Por tanto, aquí ahondo en cómo en su momento se establecía no es saludable que la mamá amamante al niño. Históricamente lo hacían las llamadas nodrizas. Y luego hubo una vuelta en el mundo científico donde se requería que las madres alimentaran,
bueno,
a sus hijos.
Vamos a volver con ese tema de la lactancia que me parece muy, muy interesante, ¿no? Pero vamos a ir antes a una pausa para que descansen nuestros panelistas o nuestros presentadores de este tema tan interesante hoy día. Volvemos entonces en unos minutos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Seguimos en Derecho al Aire, estamos conversando con la egresada de nuestra facultad, Valentina Concha, y su profesor guía, Juan Sebastián Vera, sobre la tesis Malas Madres, Discriminación Interseccional, Delitos de Abandono y Prueba. Valentina, hablábamos de la lactancia.
Sí. Bueno, como estábamos hablando, yo quise integrar este tema como una manifestación de cómo un hecho natural puede tener distintas connotaciones y eso influir en lo que se construye como el estereotipo de la buena madre. Y creo que hasta el día de hoy, bueno, yo no soy mamá, pero desde mis investigaciones, ha sido un tema problemático. Es decir, cuando a la mujer le cuesta amamantar al niño, se siente culpable, aparecen emociones como la culpa, como ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué a otra sí disfruta de la lactancia y para mí es tan incómodo? ¿Por qué mi bebé no puede? Si debería ser natural. Ese es el discurso que se manifiesta en un hecho natural tan, tan en específico. Toda la problemática que representa la maternidad, que todo debería fluir natural. Pero no es así.
Ahora, claro, tú incluso hablas de un discurso, creo que lo llamas masculino médico, o algo así, ¿no? Que establece que los niños, que es muy masculino en el sentido de que le da una carga a la mujer de amamantar, que es, por supuesto, un esfuerzo, los que tenemos varios niños, lo sabemos, ¿no? Pero parece también de sentido común que un niño puede ser mejor formado si ha recibido ese cariño directo desde... O puede ser, no mejor formado, es una palabra más cultural, pero puede ser mejor criado, voy a decirlo así en términos muy generales. Si ha estado en brazos de su madre amamantándose, que con un frasco de plástico que se llama mamadera en nuestra jerga nacional, ¿no? Sin un vínculo directo con su madre. ¿Cómo nos explicas tú, desde el punto de vista del derecho ahora, ¿no? Porque esto que acabo de decir, lo más probable es que los auditores lo comparten conmigo, ¿cómo puedes explicar tú desde el punto de vista del derecho que eso puede no ser necesariamente así?
Desde el derecho, yo creo que el punto está en que si una mamá amamanta o no a su hijo, eso no requiere por sí tener como otra premisa, va a ser una buena o mala madre. Entonces creo que es problemático que, por ejemplo, en los tribunales se use como pruebas periciales, etcétera, establecer que, por ejemplo, la madre desde que el hijo nació nunca ha tenido una relación saludable o de apego porque ella nunca pudo amamantarlo. O porque quizás bajo otra cultura la lactancia se vive de otra manera. Creo que eso es problemático, porque el derecho debería tener ese rol más neutro respecto a los discursos sociales que va a depender de la cultura.
Juan Sebastián, ¿qué piensas tú?
Sí, bueno, yo creo que la cuestión, muy en la línea con Valentina, ¿no? Pero, o sea, yo pensaba mientras la escuchaba, claro, el tema de la falta de lactancia, ¿no? De amamantamiento, puede ser visto, y ahí se ve, digamos, la debilidad del criterio, ¿no? Pero puede ser visto con diversos ojos, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, bueno, si se deja de dar, digamos, leche en 3 o 4 meses, eso genera un demérito respecto de otro que estuvo 2 años, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno se puede dar cuenta que el criterio es bastante débil porque no hay datos que correlacionen, ¿no? La falta de un amamantamiento que uno podría decir natural, ¿no? Con ciertas conductas, yo diría, reprochables desde el punto de vista social y a mayor abundamiento. O sea, yo creo que ya la falta de producción de leche materna ya no es un problema tan importante, y eso también es de sentido común, ¿no? Para los que tenemos hijos sabemos que si eso no ocurre, si la mamá no le puede dar, digamos, leche, hay fórmulas y otras sucedáneos, ¿no? Que evidentemente cumplen con los mínimos exigibles, aunque hay una serie de discusiones, pero en general ya no es un problema que uno dice, no, es completamente imprescindible para que una buena persona se forme recibir leche materna, ¿no?
Muy bien. Oye, una pregunta, yo creo que va a ser la última pregunta, porque de esta tesis uno podría estar hablando mucho rato. Estamos conversando con la egresada y tesista de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Valentina Concha, y su profesor guía, Juan Sebastián Vera, sobre la tesis Malas Madres, discriminación interseccional, delitos de abandono y prueba. Mi última pregunta tiene que ver con la fecundidad ahora, que es otro tema que está relacionado con la mujer. Tú hablas de ello también en la tesis. Dice, esta mirada del cuerpo femenino que debe garantizar la fecundidad y las estructuras familiares. Ahí yo tengo un conflicto, digamos, porque es evidente que si no es por la mujer, de acuerdo al estado de la tecnología, si no es por intermedio de la mujer, la estructura social no se expande. Por lo tanto, es algo que el derecho debe proteger. Desde el punto de vista, o por lo menos, si no es proteger, sí, proteger, lo digo con claridad, en el sentido del cuidado del niño, ¿no? Y también en el sentido de la promoción. Entonces, pero entiendo que, de acuerdo a la mirada de la tesis, esto también sería parte del estereotipo que tenemos de la mujer para analizar estas materias.
Yo creo que el problema está
porque en ahí
que
lo tendría ya.
El problema está en considerarlo como un mandato. Que el derecho considere como un mandato y como lo más importante que tiene el rol de las mujeres en la sociedad, que tengan esta función reproductiva, y eso es lo que también históricamente se ha establecido. Yo en mi tesis hablo de, por ejemplo, el Imperio Romano, donde hablaban, no se hablaba de la mujer, se hablaba de proteger el útero, se hablaban como el útero como el bien jurídico protegido. Entonces, claro que existe un rol donde, claro, las mujeres tenemos esta capacidad reproductiva, pero es problemático cuando el derecho reproduce discursos donde se trata de mantener el estatus de que la reproducción en las mujeres es lo más importante.
Lo entiendo. Vamos a los sesgos y estereotipos en las decisiones judiciales. Tú pones dos casos acá. Yo creo que el profesor Vera probablemente va a querer estimular a sus tesistas a continuar esta investigación, ¿no es cierto?
De todas maneras.
¿No? Y qué es lo que hacemos en la academia. Siempre, nunca nos quedamos conformes con lo que ya hemos estudiado. Después le vamos a preguntar a Valentina qué es lo que ella, con qué quedó insatisfecha y seguiría investigando. Háblanos de estos casos que tú los has puesto como temas muy emblemáticos, ¿no? Que es el caso... Háblanos tú directamente.
Sí, expongo dos casos. El primero es de la pastora aymara Gabriela Blas, que es un caso quizás más conocido a nivel jurídico, ya que llegó hasta la Corte Interamericana. Y el segundo caso es respecto de la mujer haitiana Joan Florville, quien personalmente es el caso que generó en mí esta curiosidad por ahondar cómo las instituciones pueden reproducir discursos acerca de la maternidad que pueden tener repercusiones súper graves. El primer caso de Gabriela Blas, bueno, el profesor creo que puede ahondar en más detalles, pero se establece que una pastora estaba pastoreando en el altiplano junto a su hijo y se escapan dos llamas en el altiplano.
Dos animales.
Sí.
Llamas, claro.
Sí. Deja a su hijo en un llamado aguayo, que son estos bolsitos que las mujeres aymara cargan a sus hijos en sus espaldas, lo deja en el aguayo, en una especie de roca, mientras sale a buscar esas dos llamas, y al volver su hijo ya no estaba. Estaba el aguayo, pero el hijo no estaba. Y ella lo busca durante todo el día, y al no encontrarlo... acude a las instituciones, donde aquí se genera una serie de acusaciones respecto de ella. Fue inculpada respecto del delito de abandono del menor con homicidio. Y finalmente este caso llega a la corte. Primero fue indultada por el presidente, debido a que se demuestra que en este caso existen una serie de sesgos y estereotipos que llevaron a las instituciones a tener una construcción de
o
ella.
O sea, la primera actitud, por lo menos de acuerdo a lo que yo veo en el relato, de Carabinero es no creerle.
Sí.
¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, claro, no creerle, eso es lo que dice tu trabajo. Probablemente si le preguntáramos a los carabineros dirían, nos preocupó, lo vimos en casos raros y quisimos forzar alguna interrogación para saber cuál era el alcance, no sé. Ahí están las dos partes, pero lo primero fue no creerle, ¿no es cierto? Y por eso yo preguntaba, ¿cuál debiera ser la actitud de la autoridad frente a temas o situaciones de abandono y cuál es la mirada que tiene que tener el juez? ¿Cómo lo ves tú esto, sí, Juan Esteban?
Bueno, yo creo que en algún sentido, bueno, la problemática del caso de Gabriela Blas precisamente da en lo que estábamos conversando al inicio, ¿no? Yo creo que se produce una injusticia cuando nosotros juzgamos a Gabriela Blas con los cánones de una madre que no sea Aimaera, ¿no? Por ejemplo, una madre conservadora, en fin, yo diría que cada vez Chile está más diverso, pero se produce una injusticia de si yo fundamento la condena de abandono y o de la muerte del menor, la responsabilidad, sobre la base de asumir que una mujer aymara tiene que compartir los mismos intereses que una mujer no aymara, en este caso, una mujer, por ejemplo, criada en la cultura románica continental, más bien de católico cristiano, ¿no? Y ahí se produce la injusticia, porque muchas veces el no entender los paradigmas de otras culturas nos hace tomar decisiones erróneas y de esa perspectiva.
Claro, ahí se dice falla. En el trabajo, por ejemplo, que para esta madre aymara, dos llamas significaba una cantidad de ingresos familiares muy importante y por lo tanto no podía dejar que se escaparan. Esa sería una forma de explicar esto que aparece como un descuido, ¿no? Dejar a un niño de 3 años y salir a perseguir dos llamas puede parecer como un descuido. No lo aprecio así, digamos, de acuerdo a los hechos que están relatados. Pero es el mismo caso, voy a mencionar otros que uno ha visto en las noticias o en la jurisprudencia, este abandono de niños en autos cerrados, ¿verdad? Que finalmente han muerto por de asfixia o de exceso de calor, en fin, ¿no? Entonces uno dirá, bueno, pero es que tuvo que ir a depositar un cheque que era importantísimo para pagar el dividendo de la... Entonces ahí también hay un tema de valoración al que el juez se va a haber enfrentado. Así lo planteo desde esta mirada, ¿no? Ustedes, yo sé que están muy involucrados con su investigación, pero digo...
Sí, pero yo creo que en ese caso no son comparables. Yo creo que hay algunos cimientos culturales que generan una decisión y de alguna forma impiden adoptar otras decisiones bajo otra vista, ya, ¿no? Y no creo que sea igual el caso del cheque a una o los animales para la cultura aymara o también lo que se planteó en el caso...
Bueno, pero es un caso dramático también.
Sí, pero es que ahí yo creo que se produce... Es importante hacer la aclaración, ya, porque de alguna forma uno puede ver...
Este programa.
Claro, uno puede ver ahí los sesgos, porque de alguna forma una persona que va a depositar en el banco un cheque que es importante a lo mejor para... Incluso para qué sé yo, pagar los gastos médicos de una enfermedad o de su hijo, lo que sea, ¿no? Está inmerso en una cultura que para nosotros, entre comillas, es común, que podemos entenderlo, ¿no? Nosotros sabemos. En cambio, cuando se produce cuando hay una persona que pertenece a otra cultura, ¿no? Muchas veces uno, por el mero desconocimiento, ¿no?, genera decisiones injustas, ¿no? Sin el respeto de lo que merece una multiculturalidad, por ejemplo, ¿no? No sé si me doy a entender.
Absolutamente. Lo que sí creo es que en el caso de Gabriela Blas, la madre aymara, los hechos finalmente acreditados es que ella cumplió con un deber de diligencia de buscar a su hijo, que no tuvo resultado, en fin, o sea, y ahí viene el prejuzgamiento y la crítica que se hace a la forma en que se reaccionó frente a esta realidad que presentaba una mujer que había, que con angustia había abandonado, había perdido contacto con su hijo, ¿no? Y que finalmente es sancionada por la justicia por un abandono que no fue tal.
Es que, en definitiva, yo creo que uno tiene que tener en consideración, a mí me hace mucho sentido esa frase de que el derecho penal, por ejemplo, no puede sancionar formas de ser.
Ya.
¿No? Entonces, claro, cuando tenemos paradigmas culturales, finalmente lo que estamos sancionando es formas de ser. En el caso de Gabriela Blas, le estamos diciendo que ella abandonó porque, entre comillas, es una mala madre, ¿no? Porque castigamos su forma de ser, por ejemplo, de darle importancia al rescate de los animales, ¿no? Sin entender lo que para la cultura aymara puede significar ello, o también la autonomía que pueden desarrollar los menores, ¿no? Dentro de la cultura aymara.
Bueno, estamos hablando de una tesis sobre las malas madres, un análisis crítico de este concepto, en una tesis que ha llevado adelante nuestra invitada Valentina Alten, que es una tesista de nuestra facultad con su profesor guía, que está también presente con nosotros. Y quisiera, Valentina, ahora pasar a ese otro caso que para ti es el más emblemático. Me gustaría que nos hablaras del caso de Joan Florville.
Sí, bueno, el caso es del año 2017. Joan Florville llega a Chile junto a su marido y niña de, en ese entonces, 3 meses, para buscar trabajo. Y es ahí cuando, cerca de la municipalidad de Lo Prado, sufren el hurto de sus bolsos, donde ahí tenían sus documentos de identificación. Y al día siguiente, o días posteriores, Joan acude con su hija a la municipalidad de Lo Prado para saber si han habido noticias respecto del hurto. El problema estaba en que Joan no hablaba español. Entonces se daba a entender muy poco. Cuando entra a la municipalidad no podía darse a entender y decide, o así se establecen los hechos, dejar a su hija en los brazos del guardia de la municipalidad para poder buscar gente que lo ayude con la traducción. Ese es ahí el hecho en que la municipalidad, el guardia, los encargados lo entienden como un abandono. Entonces, cuando Joan acude de nuevo a la municipalidad, se encuentra que...
Vuelve como a los 30 minutos. Sí.
Se encuentra con quien no estaba, claro, su hijo, y posteriormente...
Que estaba cerrada la municipalidad.
Sí, y posteriormente ella es detenida, le leen sus derechos, pero ella no entiende español, no entendía español. Y bueno, ahí se empiezan a generar una serie de sucesos que hasta el día de hoy no están claros, porque Joan fallece. No se sabe bien qué pasó al momento de ella estar detenida. Llega al hospital por una infección renal, hay una serie de lesiones ahí involucradas, y al final Joan fallece por una serie de temas de salud, donde el Ministerio Público inició una investigación que hasta el día de hoy no se han esclarecido los hechos al respecto, y tanto su marido como su hermana han acudido a los medios para establecer y mostrar este caso de injusticia, porque Joan fallece sin volver a ver a su hija.
Valentina, ¿tú has tenido un contacto más cercano a este caso, o es simplemente una información que tú has recogido en la investigación?
Fue algo que yo supe el mismo año. Entonces creo que es un caso que a mí me...
¿Pero tú te has acercado a los familiares, por ejemplo?
No.
Okay. Entonces lo has tratado desde un punto de vista estrictamente académico.
Sí, ya, pero también lo traté años anteriores con la profesora Rita Lajes, en un trabajo que hice con una compañera desde el punto de vista migratorio.
Estuvo con nosotros el programa pasado la profesora Rita Lajes.
Y ahí es donde empecé a interesarme, donde esta temática de la maternidad relacionada a migración, interculturalidad.
¿Cuáles son las dificultades mayores que encontraste en tu investigación?
Yo creo que la problemática central es cuando las instituciones, ya sea policía, juez, operan con estereotipos sin darse cuenta, ya que en este caso de Joan, el guardia lo interpretó como un abandono. En el caso de Gabriela Blas, los policías también, los tribunales al fin y al cabo, lo interpretaron como un abandono, y al final aquí se va construyendo bajo una serie de prejuicios el estándar de mala madre. Entonces, los principales problemas, yo creo, que es cuando las instituciones no tienen la llamada perspectiva de género, y yo también diría la perspectiva interseccional respecto de juzgar casos donde existen personas migrantes, personas que pertenecen a pueblos indígenas.
¿Qué sería el concepto de lo interseccional?
La interseccionalidad, primero es un concepto que creó la abogada investigadora Kimberly Crenshaw en los años 80 para hablar respecto de cómo se conjugan el hecho de el llamado feminismo negro. No es lo mismo ser mujer negra que ser una mujer blanca. Y el patriarcado va a aplicar distinto.
Oh, ya, lo entiendo, de acuerdo. Profesor Vera, ¿qué te gustaría seguir investigando en esta, en este ámbito?
Muchas cosas. O sea, yo creo que es importante, si bien es una cuestión más técnica, pero yo creo que es importante destacarla. Esta tesis se enmarca dentro de los talleres de memoria que tiene la facultad, claro, digamos la carrera de Derecho, taller 1 y 2, que son unos ramos. Entonces, de esa perspectiva, los estudiantes, antes de egresar, pueden ya tener lista su memoria si trabajan tan bien como lo hizo Valentina, ¿no?
Sí.
Yo creo que esta investigación es muy rica porque no solamente trata adecuadamente cuestiones jurídicas, sino que también las vincula con perspectivas que uno podría denominar extrajurídicas, ¿no? Los mismos conceptos que se usan en perspectiva de género, interseccionalidad, ¿no? Conceptos ricos en cuanto a generar vasos comunicantes con otras áreas del conocimiento. ¿Ya? Sí, porque el derecho es una herramienta para que se aplica a las personas, ¿no? Y esa perspectiva, claro, no es solo jurídico, ¿no?
Así es.
Tiene mucho de social, tiene mucho de cultural. Y hacen falta trabajos como este que de alguna forma nos puedan ilustrar sobre estas, entre comillas, injusticias que se puedan estar cometiendo precisamente por dejar de ver ciertos alcances o, como en este caso, aplicación de sesgo y estereotipo respecto de la mala madre.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos agradecer a nuestra tesista y egresada de Derecho, Valentina Concha, y al profesor Juan Sebastián Vera por su tiempo y una muy buena conversación que hemos tenido. Creo que sí, hay que seguir investigando, hay que seguir entregando esta información en forma pública, como lo hacemos, para mostrar que la facultad investiga precisamente cuestiones que tienen una profunda importancia social, de cómo las personas vamos reaccionando, vamos evolucionando, cómo estos estereotipos a veces causan daño y cómo los estereotipos también deberían ser parte de la atención que todos tenemos que prestar cuando analizamos un problema de carácter jurídico. Como siempre, terminamos nuestro programa con música. Esta vez vamos a escuchar una canción de nuestra gran artista chilena, Mon Laferte. La canción se llama Se va la vida, que interpreta junto a la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido. En esta canción, que fue dedicada por Mon Laferte a las mujeres que están en la cárcel de Valparaíso, vean y escuchen su letra. Dice: desde el cerro y con sus penas, son 200 las que ruegan, sus pequeñas ventanitas lloran y hacen una rueda. Muchas gracias.
Se va la vida de una niña.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.